ahorrar, invertir, generar ingresos pasivos, súper importante. Yo recomendaría a una mujer que siempre sepa qué es lo que le apasiona hacer en la vida, antes de estar en pareja. O sea, antes. Tengo ingresos pasivos y no dependo totalmente de un hombre, que creo que eso es lo que a muchas mujeres les agobia y es totalmente, es un
Claro,
punto totalmente válido,
claro.
no depender enteramente. Yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero yo quiero un hombre proveedor a mi lado. Y un hombre solo va a tener lo mejor de una mujer cuando es proveedor, te lo aseguro. Un hombre se siente bien siendo proveedor. Eso es lo que
Sí,
muy pocos hombres saben,
pero sí es
que
cierto, sí es
no
cierto.
sé, una mujer que decide renunciar y criar a sus hijos por 5 años y luego quiere reinsertarse como gerenta que era, por ejemplo, debería ser inmediato, porque para mí es indiscutible que 5 años criando hijos es más currículum que un doctorado y todos los títulos que puedas tener de Harvard, Columbia, etc.
Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos.
Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy estamos con una muy buena amiga mía, conferencista peruana, terapeuta, mamá empresaria, con la gran Fiorella Fuentes. Fío, ¿cómo estás?
Gracias, Dani. Gracias por tenerme acá. Estoy súper feliz de grabar contigo este episodio. Creo que vamos a conversar de muchas cosas interesantes. Así que nada, comencemos.
No les puedo contar lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, pero quería empezar a grabar. Estamos hablando de unas cosas súper, súper interesantes. Estoy muy agradecido de que me recibieras aquí en tu hogar para venir a compartir un rato. Me presentaste a Benjamín, que es tu hijo, que
Sí.
bendito, bendito muchachito, tan bonito te quedó, es espectacular.
Un
Y
amor.
nada, divino, divino. Y bueno, me gustaría empezar porque nos contaras un poco acerca de cuando te conocí. Hablaste de que has viajado por más de 50 países, hablas varios idiomas, has hecho muchas cosas por ti misma. Entonces me gustaría como darle un poco de contexto a la gente antes de empezar. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho? ¿Por dónde has viajado? Y ahora como tomarte el espacio de tener un hijo, de asentarte en
Wow,
Lima.
sí. Un mini resumen de todo eso que ha sucedido. Bueno, sí, yo empecé siendo, primero, empecé trabajando en auditoría financiera hace ya 11 años,
Wow.
¿no? Entonces, claro, había terminado, estaba terminando mi carrera, trabajaba en auditoría financiera y pensaba que me iba a dedicar a este mundo de la contabilidad y las finanzas que me gustaba y me iba bien, pero no me apasionaba. Y hay
Wow.
que distinguir esa diferencia, ¿no? Algo te gusta, te entretiene, pero si no hace cantar tu corazón, si no lo harías, si es, o sea, tienes que pensar, si no me pagan, igual hago esto. Ya. Y yo decía, no, o sea, nunca tanto. Entonces, tomé la decisión de renunciar y me fui a la India porque me enamoré del yoga.
Wow.
Sentía que cuando hacía yoga era el único momento de mi vida en el que me sentía completamente plena y presente. Y si no estaba hacia atrás pensando en todo lo que había sucedido en el pasado o en el futuro, ¿no? Así que renuncié, me fui a la India y de ahí empecé a viajar por 55 países a lo largo de 8 años.
No
Entonces,
volviste durante todo ese
no,
tiempo, pero
sí, por supuesto, amo mi país.
okay.
A lo largo de todos estos años he vuelto siempre 3 veces al año a Perú, o sea, entre 2 a 3 veces al año, y cada vez me quedaba un mes, mes y medio, entonces hacía eso, ¿no? Iba, venía, de ahí me iba unos meses a un país, unos meses a otro país, a veces un mes en uno, pero nunca unos días o una semana, siempre tratando de conocer lentamente los países. Y algo que hice muchísimo fue quedarme en monasterios, que eso me
Wow.
cambió la vida. O sea, es que yo al inicio, cuando renuncié a mi trabajo, casi no tenía ahorros, porque era muy joven. No es como que renuncié con la liquidación, no, o sea, era súper joven, 23 años cuando renuncié. terminé mi carrera muy joven también, como a los 21, entonces tenía todos estos retos y por supuesto que mis papás era como, estás loca, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y yo dije, yo voy a resolver y yo voy a ver cómo hago. Entonces empecé a buscar asilo porque no tenía para pagar hospedaje, imagínate. Era como,
Wow, qué
¿dónde
locura.
puedo quedarme? Pero donde a la vez me sienta bien, y el lugar era perfecto, monasterios, porque puedes pedir asilo y solo tienes que estar en silencio y comer muy poco y dormir en una colchoneta en el piso, pero y
Está muy
compartir
bien,
habitación.
está muy bien, está muy
Pero
bien.
en ese momento de mi vida era perfecto, era exactamente lo que necesitaba, vivir la austeridad desde una enseñanza profunda, porque creo que cuando estás en esa austeridad te obliga a ir a lo más profundo de tu mente, de tus heridas, de tus emociones. Entonces todo eso me fue transformando y desde ahí dije, quiero dedicarme a esto. Entonces me convertí en maestra de yoga, aprendí, bueno, pasaron los años, fui aprendiendo de muchísimas herramientas, cursos y me certifiqué como hipnoterapeuta, como terapeuta en PNL, psicoterapia, regresión a vidas pasadas y todo esto se ha ido dando a lo largo de los años, ¿no? Pero ha sido un camino bien largo, bien bonito y transformador. Y como me encantan los países y las culturas, por supuesto que aprendí idiomas en el camino. Así que ese es un poco el resumen.
Muy resumido. ¿Monasterios de qué tipo?
Monasterios budistas principalmente.
¿Principalmente en Asia?
Sí, estuve en Tailandia y en India, mucho en monasterios, en Malasia también, pero más Tailandia e India. Y hacía estos retiros de silencio de 10 días, hice un par de esos que se les llama vipassana y básicamente estás 10 días en silencio sin ni siquiera mirar a las personas, ¿no? No es como que puedas hacer señas. Y eso me cambió la vida. O sea, me ayudó a perdonar, me ayudó a entender el dolor, me ayudó a ser mucho más empática, compasiva. Y a darme cuenta un poco de lo que hablábamos antes, lo que compartía, que es que uno puede tener $1 millón, o dos, o tres, o cinco, pero no te los llevas a la tumba. Entonces, el equilibrio personal es lo más importante, ¿no? Que está muy bueno hacer dinero porque es una herramienta de libertad para disfrutar con las personas que amas, para, sí, vivir más plenamente, pero si no tienes lo otro, puedes tener mucho dinero y sentirte vacío.
En la conferencia que yo di el sábado en el evento de Cris acá en Lima, dije algo y es que si tú querías tener una vida fácil, tienes que escoger las cosas difíciles. Si quieres tener una vida difícil, tienes que escoger las cosas fáciles y hacer las cosas fáciles. Un retiro de silencio para alguien como yo que le gusta comunicar, que le gusta hablar, creo que nunca lo he hecho, me encantaría hacerlo por incomodarme y retarme un poco, también hacer mucha introspección personal. Cuéntame un poco cómo fue hacer retiros de silencio por 10 días. Claro que por quedarme gratis 10 días en un lugar, yo también lo habría visto con una posibilidad, pero estaba duro.
La verdad es que fue lo más bonito. A ver, creo que hay dos tipos de personalidades muy marcados y son las personas extrovertidas e introvertidas. Y la persona introvertida que está mucho, que disfruta mucho de su soledad, que disfruta mucho de conversaciones uno a uno, que es una personalidad muy rica. Yo soy muy introvertida.
¿Tú eres
Amo,
introvertida?
muy
No
introvertida.
te creo, ¿en
Sí,
serio? No lo
muy
hubiera
introvertida. O
pensado.
sea, yo, y casi nadie lo piensa, porque me encanta educar, siempre estoy rodeada de un montón de alumnos, hago mis retiros, mis cursos, conferencias,
Claro.
pero yo me recargo sola o con una persona, ¿no? Teniendo una conversación profunda con una sola persona que sea de mi agrado, para mí eso es, uff, todas las vitaminas que necesito. Entonces, a mí se me da muy bien estar en silencio y no saber nada de nadie. Ah, y sin teléfonos. Ojo, sin teléfono, sin tablet, sin celular, o sea, bueno, teléfono,
Sí.
sin iPad,
Comunicación
nada.
sin internet, sin
Nada,
nada.
nada, nada, nada.
¿Y qué hacían?
Solamente sentarnos y cerrar los ojos. Hay tres tipos de meditación. Está la meditación en la que estábamos echados y es como relajación de sensaciones corporales. La meditación walking meditation, que le llaman para, ¿no? Vas caminando y sintiendo y observando. Y la tradicional, sentarte con los ojos cerrados. Pero encuentras dos cosas muy marcadas en este tipo de experiencias. Una paz interior que nunca has alucinado en tu vida. Es como, dices, ah, esto es la paz de verdad. Y lo otro es que es bien poderoso el viaje que vas hacia tu mente subconsciente. O sea, te enseña mucho de el porqué de tus heridas, del dolor, de lo que viviste, de lo que pasó, y te hace también vivir en carne propia el dolor de tus padres, que es muy bonito para perdonarlos, porque si tú sigues yendo profundo, profundo, profundo en silencio, ¿con quién hablas? O sea, ¿de qué estímulos te alimentas? No hay nada, entonces, ¿qué queda ir hacia adentro? Yo creo que es lo que todo ser humano debería hacer. No digo que todos deberían tomar un retiro de silencio de 10 días, creo que es muy avezado empezar por ahí.
Está duro.
Yo hice un entrenamiento fuerte antes de empezar, o sea, meditaba mucho, mucho antes de aventurarme a hacer algo así, ¿no?
Wow, qué locura, porque podían leer o solo meditar.
No, solo meditar.
Podían escribir.
Hay un tipo de retiro que sí podía escribir y en el otro no. En el tradicional Goenka Vipassana no se puede escribir, pero hay algunos otros monasterios que sí tienen un formato en el que puedes escribir. A mí me gusta mucho poder escribir porque como surgían cosas de lo más profundo de mi subconsciente, entonces era como, ¡ah! Ahora entendí en qué momento sentí, me invento, sentí el abandono por primera vez en mi vida. ¡Wow! Como que te vas en un viaje y se destapan recuerdos. Entonces es como, ¡wow! Ahora entendí por qué el dolor de mi padre fue así, de esta manera, ¿no? Y así, así. O relaciones, ex relaciones de pareja también te lleva a momentos clave de entendimiento. Como, ah, no, yo no tenía la razón en esto. Porque siempre es de dos el vínculo, ¿no? Entonces, sí, es bien profundo y bien bonito.
¿Qué pasaba si hablaban?
Bueno, la verdad es que no lo sé porque nadie lo hizo.
Okay.
muy interesante tu pregunta. Creo que cuando uno llega hasta allá, sobre todo al norte de India, pegado a los Himalayas, hacía mucho frío, creo que llegas hasta allá y no te planteas como voy a romper las reglas y voy a hablar. Como que éramos gente de todo el mundo, ¿no? De
Claro.
todo el mundo que realmente habíamos viajado desde muy lejos para llegar hasta ese lugar donde además casi nunca hay cupos. Entonces es como yo fui, me planté y no tenía espacio y dije, por favor. Y al final me dejaron pasar, pero ya los cupos estaban llenos, supuestamente.
Y tienes que pagar algo, o cómo funciona, qué interesante.
En algunos monasterios no, y en otros hay, por los programas, sí, dependiendo, pero es simbólico. Si hay que pagar algo, es algo simbólico, como
Qué
para
locura.
sostenerlo.
Y si alguien quisiera, si alguien nos está escuchando y está pensando en volverse Julia Roberts, como en comer, rezar y amar la película que es de mis favoritas, que en dónde pueden encontrar esto, dónde podrían
Que
buscar.
además, cuando la primera vez que hablamos me dijiste comer, rezar, amar, eres tú.
Sí, eres tú, claro.
Bueno, hay un monasterio que yo recomiendo mucho que se llama Tushita, que es donde te dejan escribir. Entonces, ese me gustó bastante. Y tienen los programas de retiro de silencio de 10 días, pero creo que también se puede ir, no sé actualmente, también se puede ir unos días.
Okay.
Y hay uno que, ay, eso es mi sueño, pero ahora que soy mamá, ya no sé si puedo cumplir ese sueño hasta dentro de 20 años.
Un rato, claro.
Pero hay un monasterio en Nepal que se llama Kopang y ahí hacen un retiro de silencio de un mes. Eso para mí sería.
Me da ansiedad de solo pensarlo, te lo juro. Es como, Dios mío, ¿qué haría? Si estaba pensando que 10 días ya era mucho, ahora solo pensar en 30 es caótico.
Pero mira, yo dirijo retiros de silencio de 3 días, por ejemplo. Y eso es altamente transformador. A veces en mis retiros también hago un día de silencio. Entonces es una linda manera de comenzar. Ok, vamos a hacer
Claro.
24 horas de silencio y sin celulares. Decomiso los celulares de todos. Y ya te imaginarás algunas caras como. Y lo más
Claro.
gracioso es cuando digo, y el celular del trabajo también. Y la gente como con dos celulares. de todos los colores, como que me miran, no confío en ti, ¿no? Como...
Sí.
Pero al final me dicen, es lo mejor que hice en mi vida, gracias. O sea, he tenido un entendimiento, una transformación que no sabía que era posible. Lo necesitamos.
Qué lindo espacio, qué lindo espacio, qué lindo espacio. Eres maestra de meditación, hablemos un poco de ese cambio. Luego quiero preguntarte un poco de relaciones en pareja, cuál es tu percepción de cómo lo estamos llevando ahora, la energía femenina, la energía masculina, que tienes un punto de vista bastante interesante.
Sí.
¿Por qué crees que deberíamos meditar más recurrentemente?
Bueno, primero que estamos viviendo en la epidemia más grande de ansiedad, depresión, insomnio,
Yo
suicidios
sufro de
del
insomnio a veces,
mundo.
¿sabes? Sí.
Sí,
Sí.
y esto es solo una respuesta al trauma, solo una respuesta al estrés crónico. El tema es que, ¿cuál es la causa raíz de ese estrés? Lo que hace la meditación es que no solamente te ayuda a gestionar el estrés y la ansiedad del hoy, sino que además te ayuda a ir retirando todo el estrés crónico acumulado del cuerpo a lo largo de los años. Te ayuda a liberarte de trauma. Todos pasamos por trauma, nadie se libra de eso, menor o mayor. Y lo que sucede es que hay áreas del cerebro que cambian con el trauma y con las emociones que no se procesan. Y eso tiene repercusiones en el cuerpo físico, en la salud, en los pensamientos rumiantes, incluso en poder alcanzar tus objetivos en la vida, porque a veces tienes creencias y no entiendes de dónde vienen. Por ejemplo, a nivel cerebro, el hipotálamo, que es el centro de aprendizaje, de memoria, ¿no? Se encoge y ¿por qué se encoge con el trauma? Porque empieza a disociar distintas memorias, o sea, es como que los parámetros de tiempo cambian y está comprobado científicamente que la meditación hace que el hipotálamo pueda volver a crecer. La meditación también genera neuroplasticidad, que es la creación de nuevos caminos neuronales. Entonces, por ejemplo, si tú crees que es imposible dormir de corrido toda la noche, no, imaginemos. Pero empiezas a meditar y hacemos una reprogramación mental, que es mi especialidad, ¿no? Trabajar con la mente subconsciente. Tú puedes cambiar esa creencia a creer que sí es posible dormir toda la noche. Ahora, tú racionalmente crees que sí es posible dormir toda la noche. El tema es, ¿subconscientemente lo crees o hay algo que esté interrumpiendo eso? También nosotros tenemos algo que conecta los dos hemisferios cerebrales. Esta partecita acá se llama el cuerpo calloso. Tiene un nombre horrible en español. En inglés es lindo, corpus callosum. Pero conecta el hemisferio izquierdo y derecho. Y sabemos que cuando nuestro hemisferio izquierdo y derecho están trabajando en conjunto, nos elevamos nuestro potencial en 200%. O sea, es como una persona puede ser su mejor versión cuando está ahí. En cambio, y lo que hace la meditación es que empieza a engrosar esto para que haya más comunicación entre ambos hemisferios. Y en general, pues te ayuda en todo en la vida. O sea, te hace sentirte mejor, te hace mejorar tus relaciones personales, ya no ser reactivo. Si solucionas tus problemas, tus traumas, tus heridas, tu dolor, vas a ser más feliz en la vida porque vas a llevarte mejor con tu esposa, con tus hijos, con tus socios, liderar mejor equipos, atreverte a hablar enfrente de un escenario, atreverte a decir que no, a poner límites, etcétera, ¿no?
La mejor versión a través de la meditación. Ayer en tu conferencia hablabas de algo muy lindo y es que la mayoría de las personas decimos no tengo tiempo para meditar. De hecho, esta mañana me levanté, traté de organizar algunas cosas, perdí el tiempo en muchos detalles, que mirando las redes sociales, que respondiendo acá, que hablé con el equipo un rato, que luego que fui al gimnasio, que luego fui a desayunar con no sé quién. Y en verdad te digo, esta mañana para mi película no tuve tiempo. Al final, si lo empiezo a ver detalladamente, digo, no debía haber hecho esto, esto y esto, y hubiera tenido 30 minutos para meditar. ¿Cómo meditar si tengo muchas cosas que me obligan a estar presente en esas actividades que a veces no le encuentro el tiempo para meditar? ¿Qué le recomiendo a esas personas que decimos que somos muy ocupados?
Que además contaba en la conferencia que llegan un montón de ejecutivos, gerentes, CEOs, y es como, me han recomendado que tengo que empezar a meditar contigo, pero la verdad no tengo tiempo. Y es como, ok, vamos a desmenuzar esto y ver por dónde empezamos. Hay un dicho que es como, estoy muy ocupado, tengo un día muy ocupado, así que voy a meditar. Porque está comprobado científicamente también, hay ahora muchos estudios de la meditación, no con la meditación, que cuando uno medita se vuelve mucho más productivo. No sé el porcentaje exacto, pero mejora bastante la productividad. O sea, si hay algo que hacías en 5 horas, lo puedes hacer en 2 horas, porque todo tu cerebro se ordena más. Hay mucha más claridad, capacidad de decisión, capacidad de ejecución y velocidad mental. Como hay mejores vínculos también, mejor liderazgo, más eficiencia al comunicar, o sea, todo mejora. Y los mayores líderes del mundo meditan. Entonces yo diría que tiene que ser un no negociable. O sea, te cepillas los dientes, comes, meditas. Es así de simple,
¿Cómo empiezo si
¿no?
no? Yo medito, yo creo que soy meditador recurrente, al menos 3 a 5 veces por semana lo hago. Para las personas que no han empezado a meditar, ¿cómo deberían empezar?
Pueden solo cerrar los ojos y empezar a sentir su respiración. Y sentir, solo sentir, ok, estoy sentado acá en este espacio, siento la textura de este mueble, por ejemplo, siento el movimiento de mi abdomen al respirar. Enfocarse en sensaciones al inicio ayuda mucho, porque es, y verlo con curiosidad, ¿no? Como la textura de esto. Inhalar y exhalar suave. Ah, ¿qué partes de mi cuerpo se mueven al respirar? Entonces, ves todo con curiosidad y no pensar, es así como debo meditar, lo estoy haciendo bien, sino solo déjate ser, existir, tómate un momento para existir. A veces digo a mis clientes, ya, no le vamos a llamar meditación, le vamos a llamar tu momento, ese momento en el que te vas a sentar y respirar y solo existes, solo eres. En vez de hacer, vas a ser. Entonces, date un par de esos momentos al día. Y cada vez, si logras hacer 3 minutos, luego 5, luego 10 y luego 20, te van a quedar cortos. Y eso pasa porque es la fuerza de un hábito. Y lo que me encanta y recomiendo mucho hacer luego de meditar es darse un momento para escribir, ¿no? Eso también es súper rico.
Fíjate qué pasa cuando, eso me ha pasado a mí, esta es para mí principalmente, cuando yo sé que tengo que meditar, pero me da pereza meditar. O sea, te lo juro, es como, nada, puta, qué pereza, es como que escuchar mis pensamientos, mi cabeza está muy loca, no quiero escucharme. No sé si te ha pasado, pero en verdad, o sea, de hecho hasta tengo el tiempo y todo es como, y como me da pereza, como me da flojera, entonces me invento cualquier cosa, ¿no? Entonces me pongo a mirar más redes sociales, o me pongo a mirar los correos, o me pongo a leer un libro, o me pongo a escuchar un podcast, que en vez de meditar, pero en verdad sé que es importante meditar, te lo juro que sé que es importante, pero me da pereza, o sea, me da como flojera, como que, ay, no, otra vez, como... Pero eso no me pasaba antes. Entiendo, es parte de mi cuerpo también adaptándose. Al principio llegué a 20 minutos y empecé a meditar 20 minutos todos los días. Y luego sentía que ya era 20 minutos, era muy poquito tiempo. Luego quise pasar un poco más de tiempo y terminé yendo al retiro de Joe Dispenza
No, lo
de una
máximo.
semana. Y fue maravilloso porque las meditaciones allá fueron de 1 hora y luego volví a meditar 20 y como que me parecía aburrido. Entonces era un tema bien interesante. Pero en este momento, que ya pasó más de 1 año y medio después de ese retiro, incluso me he sentido como aburrido, como... Y me da pereza a veces al menos tomarme 20 minutos para meditar, ¿sabes?
Yo creo que es mucho la fuerza del hábito, o sea, nos pasa con todo, nos pasa porque lo bueno es que ya has tenido el hábito, o sea, simplemente es que
Sí.
esas conexiones neuronales se han debilitado un poquito, ¿no? Están como, pero
Seguro,
están
sí.
ahí. Entonces, nos pasa con todo y realmente es una decisión, esa actitud, es decir, esto es importante y porque sea invisible, ¿no? Porque cuando bajas unos kilos o cuando sacas más músculo o cuando tienes la cuenta bancaria más grande, se nota, ¿no? Lo ves.
Claro.
Pero cuando estás mejor emocionalmente, es que aparentemente nadie lo ve porque las redes sociales solo te muestran feliz siempre, así estés pasando el momento más difícil de tu vida,
Sí.
¿no? Entonces, es como por el hecho de que no lo veo, no lo tangibilizo, no lo puedo cuantificar, no es importante, es todo lo contrario, es lo más importante del mundo. Entonces, también no hay que meterse el látigo con, oh, ¿cómo tenía el hábito y ahora me da flojera? No, es como, todas
Sí, soy
son
bueno en eso.
seasons,
Sí, sí,
¿no? Como
sí.
que son estaciones en la vida,
Sí.
ok, ser gentil contigo, como que esto me está pasando y está bien, sé que es importante y lo voy a retomar y cuando lo retomes va a ser incluso mejor que antes. O sea, hay que tratarse bonito también, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Y si hay algo que me he dado cuenta desde que soy mamá, es que yo antes podía pasar horas meditando y ahora no puedo, ¿no? Entonces, claro, mis meditaciones ahora son máximo de 20 minutos. Y antes podía estar 3 horas, 2 horas o 10
3
días,
horas.
¿no? O sea, claro, y no pasaba nada. Ahora es impensable. O sea, puedo aprovechar un ratito de la siesta o cuando ya se durmió en la noche, no antes de yo dormir, un ratito también y de ahí, o sea, más de 20 minutos no duro porque ya estoy como en otro sueño. Y es también balancear las cosas, ¿no? Ahora quizás entiendo más lo que me decían esos CEOs súper ocupados como, pero nada es al nivel de un hijo, de verdad, eso sí es un trabajo 24/7.
Claro, y más cuando nacen. Para ti, ¿qué es la meditación? ¿Qué ganas tú meditando?
Vida, o sea, calidad de vida. Ya siento que las personas están sobreviviendo en vez de vivir. Y lo veo todo el tiempo. Soy una persona bastante intuitiva y veo mucho dolor en los ojos de las personas. Veo ansiedad, veo como confusión, mucha confusión. La vida nos está, o sea, no la vida, perdón, el sistema. Cómo está, nos presiona a resultados, 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 y cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y lo siguiente. Y no se aprecia el hecho de parar. Y sin embargo, tú buscas las biografías o entrevistas a las personas más exitosas del mundo, pero exitosas en todos los ámbitos, incluyendo monetariamente. Y son personas que meditan, que van a retiros, que se toman años sabáticos, saben parar, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia.
Quiero que empecemos a hablar ahora de uno de los temas que más quería hablar contigo en este podcast. Y cuando te conocí, empezamos a hablar del tema de relaciones. Tú igual tú eres emprendedora, tienes tu negocio, has viajado el mundo, también sabes administrar tus recursos, porque cuando uno viaja al mundo es que, y está solo, es que te toca organizar lo que tengas, si no,
Total.
no puedes sobrevivir, ¿verdad? Acabo de escribir un libro también, entonces tú también generas tus ingresos. Cuéntame un poco cómo ves la relación hoy femenina, masculina, esa energía que tenemos y las finanzas del hogar. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo debería ser el dinero en el hogar?
Bueno, es una pregunta súper interesante. La he estado compartiendo mi opinión bastante y a raíz de eso he tenido una comunidad fuerte que ha saltado positivamente, mayoritariamente. Para algunos es como un poco difícil, ¿no? Esta pastillita difícil de tragar, pero yo pienso que se ha perdido mucho la esencia de la energía masculina y la energía femenina y que se ha normalizado, o sea, todo nace del feminismo mal llevado, mal interpretado. Yo creo que si las primeras mujeres que marcharon y que marcharon por su libertad, por su opinión, por tener el derecho a votar, a escribir, a decir todo, ¿no? A no ser violentadas, etcétera, ellas dirían, no, 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 es que te lo llevaste muy lejos, como así no era. Porque hemos pasado de tener derechos y que todavía hay brechas que no, todavía hay mucho por hacer en ese ámbito, pero hemos pasado de, hemos crecido mucho en ese aspecto, a volvernos esclavas de un sistema, explotadas por un sistema. ¿Y por qué? Porque la mujer ahora dice, yo lo puedo todo. Y la verdad es que no, no puede todo, pero ¿a costa de qué? O sea, sí, lo puede todo, ok, sí lo puede todo. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de su salud mental? ¿A costa de no poder relajarse ni un minuto de su vida? Y yo lo veo y he visto transformaciones fuertes de mujeres. O sea, yo vengo de una madre con full energía masculina. Energía masculina, para resumir, la energía masculina es la energía del fuego, de la acción, la de hacer, ejecutar, ¿no? Y la energía femenina es la energía que alquimiza, nutre, transforma. O sea, si la energía masculina provee, la energía femenina multiplica y transforma y alquimiza todo eso. Y yo vengo a un hogar donde mi madre tuvo que trabajar muchísimo, mucha energía masculina. Yo he tenido mucha energía masculina a lo largo de mi vida. Entonces, yo sé cómo hacer dinero y sé cómo generar todo lo que necesite generar, pero me hace realmente feliz. Y me di cuenta
Wow.
que no, porque me estaba desconectando de mi esencia de mujer y me abrió los ojos cuando fui madre, que realmente yo quería ser mamá. Y sí, seguir trabajando, por supuesto, porque me apasiona, o sea, no podría dejar de compartir, pero a mi ritmo, menos, y dedicarme mucho más a mi bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las mujeres quieren ir a un trabajo 8 horas cuando sus bebés tienen 3 meses de nacidos, o a veces dos, o a veces uno.
O ni siquiera que quieran, sino que también, como tienen que proveer, como
Tiene,
tienen que llevar
ajá,
dinero al hogar, entonces no pueden,
exacto.
o sea, su licencia de maternidad, las licencias de maternidad son muy cortas, no
Son
sé cuánto
muy
tiempo,
cortas.
o sea, de hecho creo que son
Acá
6 meses máximo.
en Perú son 3. Es
Wow.
cortísima. En Chile son 6 y bueno, va variando. En Canadá es 1 año. Pero hay dos corrientes. No, hay dos cosas que están sucediendo. Por un lado, mujeres que es como que están tan presionadas por me voy a quedar atrás. Para ser exitosa, tengo que ser exitosa en
Profesionalmente, tengo que ser una
profesionalmente,
gran
¿no?
ejecutiva, tengo que
Exacto.
ganar dinero.
Sí, entonces están con tanta presión de ese chip que ya es un programa subconsciente implantado por este sistema que sienten la urgencia de volver a la oficina. A pesar de que se mueren de pena de dejar a sus bebés, es como lo tengo que hacer, aunque no necesitaran económicamente. Pero la gran mayoría está en ese otro lado que tú dices, que es como que hay una, ni siquiera te voy a decir imposición, es como casi que se ha dado por hecho. En muchos hogares los dos tenemos que aportar, pero nunca puedes competir con una mujer con eso, porque las mujeres gestamos, las mujeres parimos, las mujeres damos de lactar, las mujeres tenemos la carga mental todo el tiempo de cuándo come, cuándo duerme, cuándo hay que comprar esto, cuándo no, que la ropita ya no le queda, que el esto, que la cita, que, o sea, sabemos todo, eso es una cantidad de energía impresionante, o sea, si se pudiera contabilizar, que no se puede contabilizar. Y además tenemos este vínculo único que científicamente comprobado, un bebé necesita a su mamá mucho más que a su papá entre los 0 y 3 años. Ojo, no quiere decir que no necesite a papá, necesita a papá súper presente cada día de su vida. Pero si el bebé pierde, o sea, si el bebé deja de ver a su papá, por ejemplo, 8 horas, pero papá llega de trabajar y está jugando y lo abraza y lo besa y lo mima y lo baña y le cambia su pañalito y todo, no, el bebé va a estar con el apego más seguro del mundo por parte de papá. Si la mamá hace eso, el bebé pierde conexión, lo que se llama corte temprano de vínculo con la madre. Y esto es algo que se da bilateralmente, es decir, que la madre empieza a dejar de sentir culpa. Y esto se lo llaman hasta un estado como esquizoide, ¿no? La madre deja de sentir culpa y no porque sea mala, sino porque es como que inconscientemente se programa. Y el bebé deja de llamar a la madre. Pero esto, esta figura que es tan común hoy en día, que aparentemente dicen, la clásica es, mis hijos son súper independientes. Mi bebé es súper independiente. No, es que fue un mecanismo de defensa por corte de vínculo temprano, porque somos mamíferos. ¿Alguna vez has visto a una mamá elefante separarse voluntariamente de su bebé elefante o una mamá orangután? No lo hacen.
Nunca.
Entonces, nosotros necesitamos ese vínculo. Y si lo perdemos, estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo como sociedad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que los hombres quieren competir con eso. Pero no fueron los hombres, empezamos también las mujeres. O sea, los hombres estaban oprimiendo a las mujeres y luego y resulta que antes, además, las mujeres gobernaban, ¿no? O sea, eran. Entonces, hay toda una historia de capas y capas que tendríamos para hablar horas de horas, pero en resumen, para mí, en un hogar en balance, El hombre debe proveer económicamente, debe proveer emocionalmente estabilidad, ser esa roca. Y la mujer multiplica, las mujeres multiplicamos todo lo que los hombres nos dan. Nos dan un espermatozoide y les damos un hijo, ¿no? Nos proveen con dinero y hacemos una casa hermosa, la decoramos, tenemos siempre la comida más rica y me encanta poder decirlo porque creo que muchas mujeres tienen miedo de hablar de esto, pero sé que muchas mujeres piensan como yo y están reprimidas de qué miedo decir esto en una era de tanta competitividad. Pero como también soy una mujer exitosa profesionalmente, siento que tengo esta voz para poder decir, oye, esto no es tan importante. El éxito profesional en esta etapa no es tan importante como el éxito de ser mamá, porque estamos criando las futuras generaciones del mundo.
Y algo que pasa bastante con lo que estás diciendo es que no solamente como que tengo miedo de decir esto que pienso, sino que también tengo miedo de soltar algo que creo que quiero tener, que es un éxito profesional, que hoy es bien interesante ver mujeres muy exitosas profesionalmente que están renunciando a dedicarse al hogar. Y muchas de sus amigas la ven como estás loca, cómo dejaste eso. Y está el opuesto, en donde muchas mujeres dentro de ese éxito profesional, entonces cortan ese vínculo que de pronto ni siquiera saben que lo están cortando, pero dentro de su película creen que están haciendo algo muy bien. Y particularmente también hemos visto algunos casos que me parecen muy interesantes, en donde entonces el hombre decide quedarse en el hogar. Y entonces la mujer es la que provee económicamente, pero entonces el hombre como amamanta, o sea, no, pues fisiológicamente un hombre no puede amamantar, ¿verdad? O sea, no puedes hacerlo, ¿verdad?
Totalmente. Y es verdad que igual el bebé recibe un apego muy rico de su papá, pero sí se pierde algo, ¿no? Sí
Claro.
se pierde algo que sí, o sea, yo sé que estas son cosas que son difíciles incluso de escuchar,
Sí.
porque hay mucha polémica alrededor, pero es que el bebé necesita. O sea, incluso el contacto piel con piel con la madre, o sea, solamente imaginar que ha estado adentro de un útero. Mira, según Bruce Lipton, el biólogo celular, que es pionero en la epigenética, yo lo admiro muchísimo, él hizo las investigaciones para probar que el 50% de la personalidad de alguien se forma en el útero de la madre.
El 50.
Imagínate eso. O sea que, ¿cómo tratas a la mamá de tu hijo cuando está embarazada? Impacta directamente en tu hijo.
Wow.
Y la buena noticia es que todo eso, o sea, si hay trauma, hay trauma, ¿no? Si la mamá se siente ansiosa, el feto se siente ansioso en el útero. Si la mamá se siente deprimida, y lo que piensa, porque piensa que es uno con la madre, hasta los 9 meses un bebé piensa que es una sola entidad con la madre. Imagínate,
Qué
recién después de
locura.
los 9 meses de nacido, ojo, ¿no? Afuera del vientre,
Afuera.
afuera, afuera del vientre, sí.
Wow.
Por eso se le llama exterogestación. 9 meses adentro, 9 meses afuera. Y hay un fenómeno que se llama ansiedad de separación, que da entre los 8 o 9 meses, que es cuando el bebé se empieza a dar cuenta, ah, mi mamá y yo no somos lo mismo.
Increíble.
Increíble. Entonces, así de biológico es. Y los 9 meses fuera del vientre, si es que hubo mucho trauma, o sea, si la mamá estuvo muy mal en el embarazo y tiene esos 9 meses posparto para poder cambiar estas cositas, ¿no? Quizás ponerse en un mejor ambiente, tomar decisiones que le ayuden y darle y hacerle entender a su bebé que todo está bien. Por eso es muy importante que uno siempre comunique y hable, ¿no? Si yo me siento triste o deprimida, voy y le digo a mi bebé, esto es mío. Y yo te amo y tú estás bien y tú eres perfecto y tú eres mi alegría más grande. Esto es algo que yo tengo que resolver y lo voy a resolver, ¿no? Entonces, pero sí, es algo impresionante.
¿Y cómo le haces entender eso al niño? Eso es algo que yo tengo que resolver. ¿Cómo
Ah,
es esa comunicación?
bueno, muy interesante que digas esto porque ahí entramos al campo de las regresiones. Yo hago regresiones todos los días con mis clientes, ¿no? Y todo el tiempo, o sea, mi pan de cada día es como estoy como, ok, ¿dónde estás? Las regresiones es llevar a la persona momentos de su subconsciente que no recuerdan, ¿no? O sea, subconsciente, no lo recuerdan conscientemente, entonces están como, tengo un año, estoy en brazos de mi madre y estoy jugando con este juguete y estoy feliz, ¿ok? ¿Y qué más sucede? Sígueme contando. Mi mamá dice que me lleven, pero no entiendo por qué. Estaba tan feliz con mi mamá. Ha llamado a mi nana, pero no me quiero ir con mi nana, pero hace que me vaya con mi nana. Y justamente la regresión se trataba de corte temprano de vínculo con la madre. Luego esta madre abandona a su hija. Entonces ella empieza a recordar estos momentos. No los recuerda conscientemente, pero los re entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los bebés recuerdan todo, todo. Por eso es muy, pero está almacenado como en una biblioteca, ¿no?
Qué locura.
Entonces, yo soy muy cuidadosa de todo lo que hablo delante de mi hijo Benjamín. Delante de él no se discute, no se pelea, no hay mala energía, porque si no, él va a recordar estas cosas. Y si en algún momento sucede, porque nadie está libre, ¿no? Y
Claro.
de hecho ha pasado un par de veces en estos 9 meses, mira, a pesar de que es como mi obsesión que no suceda, como yo
Claro.
sé porque lo veo todos los días, lo dañino que es. Pero luego lo que se ha hecho es iré a explicarle, ¿no? Ya, esto está bien, discúlpanos y ya. Entonces eso también lo va a recordar. Ok, ya no es un trauma porque mis papás se reconciliaron y me contaron que todo está bien y que yo no tengo nada que ver con esto.
Desde lo que tú has experimentado, has visto, ¿cómo crees que debería ser el rol entonces de cada uno? Entonces, el hombre debería proveer, la mujer debería conservar, sostener esa energía que llega al hogar, cuidar el hogar, mantenerlo, cuidar a sus hijos, cuidar el hogar. Pero si lo pudiéramos dividir como en acciones, ¿qué debería hacer cada uno? Para de pronto si alguien nos está escuchando también, como decir, ¿cómo puedo balancear? Porque de pronto sí el hombre debería proveer, pero muchas personas que van a escuchar el podcast van a decir, mi esposo hoy no puede proveer,
Sí,
que tú me
sí.
estabas contando, si mi esposa deja de trabajar, perdemos el 50% del dinero del hogar, porque así hemos decidido desde el principio conscientemente los dos. O más bien inconscientemente que de pronto había otra forma que podríamos hacer porque crecimos así, nuestros papás nos enseñaron que esa era la forma,
Claro.
socialmente es aceptado que la mujer tiene que trabajar hoy, tiene que aportar y dentro de eso mismo entonces también el hombre es como que bueno, yo también aporto en el hogar, entonces yo también hago estas cosas, que pienso que es un balance interesante hacer cosas el uno y el otro. Cuando pueda hacerlas desde una energía sana, desde, ok, yo cuido a los niños porque pues
Por
tú tienes
supuesto.
algo y yo puedo cuidarlo, o yo hoy estoy al frente del negocio que tú tienes porque tú tienes algo, estás enfermo, lo que sea. Entonces, ¿cómo debería desde lo que tú has visto y aprendido desarrollar esta energía masculina en los hombres que proveen y desarrollar esta energía femenina en las mujeres que preservan, que
Claro.
contienen?
Creo que hay que diferenciar etapas en la vida, porque yo pienso que si hablamos de un matrimonio o una familia, no, es un equipo, o sea, tú lo has dicho, es un equipo, entonces no es como que el hombre hace más o la mujer hace más o qué, y tampoco se lleva la cuenta exactamente de quién hace qué, y nunca va a haber un 50-50, porque a veces uno da un 70 y a veces uno da un 30 y a veces esto se puede dar por años y también por estados emocionales, o sea, creo que lo que más hay que tener en cuenta es que para formar un hogar se necesitan muchos activos y solo uno de ellos es económico. Hay mucho más que eso. Y entonces creo que es importante distinguir, por ejemplo, la primera etapa entre los 0 y 3 años. Un padre que va a trabajar, por ejemplo, y regresa y está con sus hijos y apoya en las labores del hogar. Eso es parte de este sacrificio natural de estos primeros años, que igual te lo aseguro y yo lo he podido ver de cerca. La mujer que se queda en casa todo el día con los hijos o con el hijo y versus la que se va a trabajar y luego regresa, o sea, es mucho más descansado la mujer que va a trabajar. Igual es más descansado el hombre que se va 8 horas a trabajar, así trabaja en un trabajo súper exigente, ¿eh? Es más descansado que quedarse todo el día al cuidado de un hijo. Y eso, por eso es que ser madre es una de las tareas, es uno de los trabajos más como invisibilizados de la historia. Entonces,
No se ve
sí,
como trabajo.
no se ve como trabajo. Muchos, es que mi esposa no trabaja, no trabaja, ¿no?
Sí,
Entonces
sí,
es
sí,
como,
sí, sí.
hasta crearon la palabra mantenida. Y es
Sí,
como,
o tú qué haces. No, estoy en la casa. Sí, estoy.
claro, entonces es como, wow, o sea, y es un trabajo tan, de hecho, el más
Sí,
importante de la historia, educar a los
claro.
hijos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría a las mujeres? Porque acá se me vienen muchas encima, sobre todo en un podcast así, que es como emprender, finanzas y tal. Y es como,
Claro.
oye, ¿qué estoy escuchando, no?
Claro, sí, no, ya hay muchas mujeres, no, y muchos hombres también que están pensando como,
Como, ¿qué le
no,
pasa? ¿No? ¿A quién has invitado?
jamás voy a ponerle a escuchar este podcast a mi esposa.
Claro
Y hay otros que van a
que.
decir, pues venga a ver qué pasa, ¿no?
Claro. Bueno, primero que yo recomendaría a una mujer que siempre sepa qué es lo que le apasiona hacer en la vida, antes de estar en pareja. O sea, antes de decidir como no estar en pareja, o sea, de un enamoramiento, sino antes de formar una familia. Y la pasión puede ir cambiando, es verdad,
Claro.
pero encontrar cosas que te apasionen, porque uno no es la misma antes y después de ser madre y pueden ir cambiando.
Sí.
Si pudiera dar un consejo es sí, trabajar, por supuesto, tener ahorros, tener experiencia, saber manejar tu dinero, saber manejar tus finanzas, o sea, todas esas son cosas que yo hice antes de tener un hijo, ¿no? Ahorrar, invertir, generar ingresos pasivos, súper importante. Tengo cursos pregrabados, tengo mi libro, o sea, entonces puedo decidir no trabajar activamente y tengo ingresos pasivos y no dependo totalmente de un hombre, que creo que eso es lo que a muchas mujeres les agobia y es totalmente, es un
Claro,
punto totalmente válido,
claro.
no depender enteramente. Pero mira, yo te lo digo, yo puedo tener todo el dinero del mundo, pero yo quiero un hombre proveedor a mi lado. ¿Y por qué? Porque quiero esa energía en mi vida. Quiero ese contenedor seguro de que yo puedo pagarme lo que quiera, yo puedo comprarme lo que quiera, yo puedo hacer la riqueza que quiera, pero si un hombre quiere a una mujer en su vida que va a transformar, alquimizar, transmutar, y un hombre solo va a tener lo mejor de una mujer cuando es proveedor, te lo aseguro, y también lo sé porque lo veo en mis clientas todos los días. Ellas ni saben qué les pasa, bloqueos, si se sienten así, no, pero tengo que trabajar y no sé qué, y ahorita todas las mujeres están en esa. Y cuando empezamos a desmenuzar, es como, ¿cuánto más feliz sería si en verdad no supiera que tengo que trabajar, sino que solo quiero trabajar? Quiero trabajar porque me gusta. Puedo decidir no trabajar un año o dos o tres o cinco para estar más con mis hijos. Trabajar, yo por ejemplo ahora trabajo 2 horas al día porque el resto del día quiero ser mamá. Puedo hacerlo, pero todas deberíamos poder hacerlo. Y alzo la voz por todas las mujeres que quieren hacerlo y no pueden o que ni siquiera se atreven a hablar de este tema.
Wow, qué interesante punto de vista, ¿no? ¿Qué piensas de esta situación en donde también luego esto que dices puede generar un alivio o puede generar lo opuesto? Claro, ¿no? Pues,
Sí, me encanta,
yo
sí.
veo en varios, o sea, yo que tengo novia, yo digo como puta madre, ¿no?
Es que
Entonces.
no lo es bueno.
No, y pues
No.
yo hago negocios, entonces tengo o sea,
Ajá.
yo tengo una capacidad
Sí.
para generar 25 mil dólares en una semana. Entonces tú dices, pues con eso podemos vivir bien. O sea,
Claro.
incluso mucha gente se gana eso en el año, en nuestros países, fácilmente.
Claro,
Entonces,
sí.
sin embargo, depende también del termostato de tu pareja, depende también de la capacidad de gasto de tu pareja. Entonces yo me puedo pensar esto y luego, yo no sé si le voy a mostrar este podcast a mi novia, porque estoy.
Claro que sí.
Nada, seguro que sí, seguro que justo ahorita la llamé. Y particularmente también pienso en el reto que viene para los hombres. O sea, yo ya lo siento como un reto y digo, ok, bueno, yo podría hacerlo, pero no solamente es como proveer en algunas cosas, porque si soy proveedor, pues debería ser proveedor en muchas cosas también, en donde también, entonces, ok, ¿quieres un carro nuevo? Ok, yo puedo proveer un carro nuevo. ¿Quieres una casa nueva? Ok, yo puedo una casa nueva. Los hijos, un colegio, una universidad, ok, yo puedo eso. Entonces, ¿Qué mensaje de esperanza me quieres dar para los hombres que están viendo eso, que están diciendo, no, espero porque ustedes querían empoderamiento femenino, ahora me dice que yo tengo que mantener al hogar, no, 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 espere, porque esto está muy
Claro,
duro,
claro.
no sé qué hacer,
A ver, ¿qué pasa?
claro, danos
Que en realidad,
esperanzas.
¿sabes qué pasa? Que un hombre se siente bien siendo proveedor. Eso es lo que
Sí.
muy pocos hombres saben,
Sí, pero sí es
que
cierto, sí es
no
cierto.
se
Sí, sí,
siente
sí.
bien.
Sí,
O sea,
sí, sí. Se
¿qué
siente muy
pasa? Que
diferente.
un hombre, cuando no se le permite ser proveedor o cuando no es proveedor, cuando hay una mujer con mucha energía masculina, lo que pasa es que se siente castrado.
Sí, estamos de acuerdo.
¿Verdad? Y entonces es como, ahora es como, ay, pero es que ella también provea, que ella también.
Claro.
Y ojo, todos estamos viviendo en distintas realidades y posibilidades. No es como, ok, mañana radicalmente renuncio a tu. No, o sea, pero
Sí.
es interiorizar esa información, concientizarla, y cada uno la va a ir ajustando a su realidad de a pocos, en momentos, y los que quieran recogerla y los que no, ¿no? O sea, yo he tenido anteriores parejas a quienes he ayudado mucho económicamente.
Oh, wow.
Les he hecho préstamos, les he pagado cosas importantes para que cumplan sus
Les
sueños,
vamos a enviar este
les
podcast.
vamos a enviar este
Les vamos a
podcast
enviar
ahora,
ese
por
podcast.
supuesto, van a saber.
O sea, eso es lo que yo
Claro, no,
pensaba.
es que claro, creo que gracias a que viví esto también, como que yo he sido la energía masculina en mis
Claro.
relaciones
Wow.
y no era feliz. Y ojo, porque yo pensaba, porque acá alguno puede estar pensando, ah, esta le interesa, interesada, solo está
Claro.
pensando. No, todo lo
No,
contrario.
y se ve mucho desde la parte masculina y más como, porque también este feminismo tóxico también o sea, ha
Sí.
atacado tanto al masculino que me ha pasado. Entonces tú
Exacto.
dices eso y mucha gente yo sé que va a decir, es como, pero ¿qué te pasa? O sea, si interesadas porque quieren
Claro,
ser
claro.
mantenidas, pero lo vemos de pronto, mi abuelo era el proveedor financieramente de la casa
Totalmente.
en mi familia antes.
Totalmente.
Pero socialmente como fue tan cambiado esto, entonces pues poco a poco nos cambiamos y ahora es el extremo en donde mujer que no trabaja está muy mal visto,
Sí,
muy mal visto.
totalmente. Y eso, y porque se dice mujer que no
Sí,
trabaja. Y es como, ¿no?
sí,
Yo tuve una
correcto.
clienta hace poco que era como, ok, ¿qué hacían tus papás? Mi mamá tenía cinco, fuimos cinco hermanos, ¿no? Éramos cinco y ella además. Cocinaba y limpiaba la casa. Y yo, ok, ¿y tu papá? Él se sacrificó haciendo dos trabajos para mantener al hogar. Y yo le dije, mira, Juana, ¿no? Te voy a decir una cosa. La sacrificada fue tu madre. Porque dos trabajos en dos turnos, 24/7, no se compara a quedarse en la casa con cinco hijos limpiando y cocinando. No hay nada más estresante que eso en el mundo. Nada. Entonces, es como replantearse la vida. Y claro, esto que digo es que yo vengo de haber sido de alguna manera, o sea, la energía masculina en relaciones, he tenido que ayudar económicamente a exparejas y también lo digo siendo una mujer lograda profesionalmente que tiene sus ahorros, sus finanzas y sus inversiones bien. Entonces, como nadie puede decir, ah, está interesada. No, yo no necesito el dinero. Yo lo que quiero que se entienda acá es que biológicamente los hombres y las mujeres no somos iguales. Y que cada uno tiene mágicamente un rol divino que cumplir en esta tierra. Y que hay momentos para. Y por supuesto, las mujeres también trabajamos. Pero trabajamos de distintas maneras en determinados momentos. Todo el tiempo estamos trabajando, en algunos momentos más maternalmente. O sea, ayer estuve dando una conferencia para 2.000 personas
Claro,
y estoy con
claro.
mi bebé de 9 meses también. No, no es que no trabajo, pero trabajo menos, trabajo en pequeñas acciones, una sesión al día y luego veo unas cositas. Y creo que es un balance bonito en la vida. Ahora, cuando Benja sea más grande, probablemente quiera de nuevo trabajar más. Y quizás incluso cuando los hijos son más grandes, pues si quieren, ¿no? O sea, las mujeres podemos retomar algo por lo que voy a pelear mucho, es porque la reinserción laboral de una mujer debería ser facilísima. Una mujer que decide renunciar y criar a sus hijos por 5 años y luego quiere reinsertarse como gerenta que era, por ejemplo, debería ser inmediato. porque para mí es indiscutible que 5 años criando hijos es más currículum que un doctorado y todos los títulos que puedas tener de Harvard, Columbia, etc.
Wow.
Es la cantidad de habilidades que uno tiene que tener para criar hijos es impresionante.
Nah, quiero. Me surge un montón aquí de bifurcaciones. Porque tampoco quisiera compararlo, ¿no? Entonces tú decías, no es comparable criar 5 hijos, estar en la casa, que tener 2 trabajos y trabajar 24/7. Los dos tomaron una decisión. Lo que pasa es que cuando
Total.
lo pongo en el punto de, no, es que él se sacrificó, es como él es la víctima, ¿no? Pues los dos
Claro,
tomaron
claro.
la decisión
No,
de hacerlo,
es verdad, es verdad.
claro.
Y tienes razón al decir eso, ¿no? Como es como yo lo digo como mujer también, es como me duele tanto
Claro.
pensar que es como, no, no, escúchame, yo
Oye,
tengo
no nos
uno y
ataques.
yo tengo uno y es difícil, ¿no? Entonces es como
Claro,
cinco
no,
hijos
a ser
y
muy
tengo una persona que me ayuda
cabrón.
en la casa, ¿no?
Imagínate.
Entonces, claro.
Tienes posibilidades. Es que, no, es que aquí definitivamente tenemos que hacer parte 2. Acabo de ver el tiempo y qué locura esta conversación. O sea,
Como para
solamente
tener
esta
parte 2.
parte. O
Voy a
sea,
Colombia a continuar.
por favor, o sea, qué locura porque aquí salen muchas bifurcaciones.
Sí,
Una
sí,
es esa,
sí.
la comparación de qué es un trabajo más importante. No, pues los dos están aportando y los dos tomaron una decisión.
Sí.
Lo que pasa es que ¿qué necesita el niño más en diferentes etapas?
Totalmente.
Porque el niño también tiene luego que aprender, si es un niño, hombre, varón, pues tiene que aprender también a ser proveedor. Y hay cosas que son del hacer, del tema material que hacemos los hombres. Entonces tengo que enseñarlo a cazar. Y cazar no es ir a cazar un conejo, es aprender a vivir la
Sí,
vida.
sí, sí,
Entonces,
sí,
¿cómo
sí.
creo el fuego? Entonces, qué interesante. Y al mismo tiempo, tú también lo dices desde un privilegio muy lindo que vives hoy por lo que eres. Eres emprendedora, o sea, te las guerreabas, viajaba el mundo, entonces también conoces muchas cosas, hablas varios idiomas, eres terapeuta, aprendiste a crear contenido en redes sociales y aprendiste a conseguir clientes por allá. Entonces también me pongo ahorita en la posición de justo la persona que me escribía hoy en redes, que te
Sí,
conté, me
sí.
pareció súper particular que justo hoy viniera a grabar este podcast y alguien me escribió y me dijo, Dani, envío este SOS en tu chat porque no sé a quién más acudir. Te conocí en el evento que haces en Bogotá en el 2022. Dependo completamente económicamente de mi esposo y tengo una relación terrible con él. Quisiera separarme, pero no sé qué hacer. Estoy agobiada, tengo miedo. No sé si tiene hijos y no sé qué hacer. ¿Qué le recomiendas a una madre desesperada? Y si no me
Claro.
puedes decir algo ahora mismo, piensa en crear un contenido para muchas madres o
Sí.
mujeres que estamos en una situación en la que no tenemos opción, en la que económicamente dependemos completamente de una persona y no sabemos qué hacer. Entonces, eso es lindo porque, bueno, en ese caso, de pronto el hombre puede proveer, no sé cuál sea, puede ser que provea económicamente en un nivel mucho mayor que el resto. Y hay otros casos en donde económicamente la familia, el hombre es el proveedor, pero están muy apretados económicamente.
Claro.
Entonces, no sé cuál sea el caso de ella, pero me parecía muy interesante. Entonces, también sale otro tema ahí solo para hablar de eso que
Sí.
está ahí de locos. Y me gustaría cerrar con dos cosas. Una es, cuéntanos un poco de tu libro. Acabas de escribir un libro, te felicito. Qué nota. Sueño de
Gracias.
muchas personas. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y un mensaje para esas mujeres que han escuchado tanto el opuesto del mensaje que tú dijiste hoy, y yo ahorita le doy mensaje a los hombres. No, mentiras.
Bueno, mi libro, que es un libro precioso, se llama De esta y otras vidas. Es un libro de regresiones que yo he hecho a mis clientes, o sea, cuenta más o menos 20 casos. Primero es un libro que toda persona que quiere adentrarse en el mundo de la espiritualidad y todo esto del crecimiento personal puede leer como primer libro, porque escucho
Genial.
muy bonito, explico muy bonito acerca de la meditación, de la hipnosis, de algunas cositas, y de ahí
Genial.
paso a todos los casos. Y son casos de regresiones a la mente subconsciente de lo que te hablaba, ¿no? A la niñez, al útero e incluso a vidas pasadas, que es
Wow.
algo que también trabajo. Y cómo estas memorias que guardamos, pues, nos obstaculizan en la vida, a veces en no puedo ganar dinero, a veces en una enfermedad, a veces en un ataque de pánico, ¿ves? Y cómo se fueron resolviendo esas cosas con las sesiones. Y el mensaje a todas las mujeres que han escuchado lo opuesto, primero decirles que yo crecí así, o sea,
Claro.
yo crecí escuchando lo opuesto. Ha tenido que ser mucho cuestionamiento conmigo misma y de permitirme meditar profundamente y sentir qué era lo correcto y qué era lo que se sentía en balance de construir totalmente lo que me habían enseñado. Y creo que sí recomendaría que una mujer tenga educación financiera, sepa ordenar sus finanzas, sepa tener pasiones. O sea, por supuesto, eso es valioso, pero que también pueda permitirse relajarse en su energía femenina y que no tenga que trabajar. Para eso hay que elegir bien, ¿no? Para las que están solteras, elijan bien.
Claro.
Y para las que no, edúquense, porque hay maneras de generar dinero, mucho, trabajando muy poco. No es una creencia, tengo que trabajar mucho para hacer dinero. Entonces, una gran opción para, creo que la gran mayoría de mujeres hoy en día, me incluyo, es trabajar un par de horas al día, 3 horas al día y el resto del día ser mamá, no trabajar part-time, poder ser mamá en esta etapa tan vital, porque eso que tú has
Claro.
dicho de cazador, cuando el niño justo cumple 3 años, llega la intervención maravillosa del padre que cobra protagonismo y que necesita ser mucho más equitativa esta participación de ambos, ¿no?
Y dentro de lo que comparte Fío para todos los que nos están escuchando al final, uno, no hay un mensaje que sea totalmente cierto lo que Fío comparte. Yo estoy muy
Totalmente.
alineado incluso con ese pensamiento. Pero a lo que decía Fío antes de empezar a grabar es, lo que sí no estoy de acuerdo es que te pase, si eres mujer y me estás escuchando, lo que le está pasando a esta persona que me escribió en Instagram, que se siente agobiada de, no sé si deje a mi esposo, no puedo empezar sola si llegara a hacerlo y estás dependiente completamente de esto. En el caso de Fío, pues es independiente financieramente. Entonces, si llegara a pasar, pues ella puede hacerlo tranquilamente. Entonces, qué lindo saber que tú puedes trabajar internamente. Si estás soltera, escoge bien. Y si estás en pareja, edúcate con tu pareja. Si tu pareja no quiere educarse, si tu novio o esposo no se quieren educar y escuchar ese tipo de cosas, hazlo tú y sé el cambio que quieres ver en los demás. Fío, me encantó este espacio, en verdad. O sea, este tema me encanta. Gracias por compartirlo. Gracias por abrir tu corazón también
Gracias
de
a
hablarlo,
ti.
porque mucha gente no está de acuerdo con lo que hablamos. Incluso póngalo en los comentarios. Pues
Ah, sí.
al final, pues
Estoy
es
preparada.
normal. Sí, claro, es parte del proceso también y sabemos lo que piensa mucha gente allá. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Fío?
Estoy como Fío Fuentes Yoga y tengo una escuela Beyond Time Yoga.
También la
Esa.
encuentran en tu
Las
Instagram,
dos
todo.
están en Instagram, sí. Así es.
Bueno, no, Fío, me encantó. Si estás viéndonos en YouTube, suscríbete aquí abajo al canal, activa la campanita de notificaciones. Si estás en Spotify y en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para que nos ayudes a ayudar a más personas porque nos permites posicionar esto. Y si de pronto hay alguna mujer o tu hombre tienes la suficiente madurez mental y la tranquilidad también de sentarse a hablar de estos temas con tu esposa, qué nota, compartan este podcast con sus parejas, con sus amigas, con sus primas y déjenos en los comentarios qué piensan acerca de esto, van a seguir a Fío, su libro lo encuentran en Amazon por todo lado
Amazon,
para que
sí.
lo puedan comprar, está bien interesante, yo lo tengo ahí ya para leerlo con dedicatoria, me encantó este espacio y bueno, Fío, espero verte pronto.
Igual, nos vemos. Gracias.
Chao, chao, y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar uno o dos podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes. Y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.